tengo el gusto de saludar a un periodista, un colega con una trayectoria impecable en los medios, en Página 12, escribe hace infinidad de años y lo escuchamos en la radio. Estoy hablando de Eduardo Aliberti, que ya está en línea con Punto Sur. Eduardo, el gusto de saludarte. Eduardo Alzueta, en este caso desde Bariloche, te saluda junto a las compañeras y compañeros que hacemos Punto Sur. ¿Cómo estás?
Bien, tocayo, espero que escuches bien. Tenía buen retorno de lo que estaban diciendo y acá envidiándoles el frío, ¿no? Digo, más allá de la gente que lo puede sufrir en ciertas circunstancias, uno es un amante del viento, la lluvia y la nieve. Así que.
Sí, sabemos que te gusta mucho la Patagonia y que solés venir acá.
Absolutamente. Muchas historias patagónicas tiene uno en la cabeza. Un gusto saludarlos.
Eduardo, qué tiempo complejo este que se está viviendo, ¿no? En una campaña electoral con una derecha desaforada, con grandes medios de comunicación, con todo lo que esto significa, y tener que ir a una elección en plena pandemia y con este nivel de virulencia y de mentira que existe. ¿Cómo lo vivís este momento y qué reflexión te lleva a hacer en cuanto a esto, ¿no?
Mira, Eduardo, yo creo que la virulencia tiene que ver sobre todo, por supuesto que no se trata de negarla, pero creo que tiene que ver sobre todo con el nivel de enrosque que tenemos los politizados, los círculos de gente que consumimos medios tradicionales, que nos enganchamos con los noticieros, creyendo que sobre todo lo que despierta la agresividad de la oposición que saltó de no llegan las vacunas, ahora que llegan faltan, después que faltan o de que llegaron envenenan. Me parece que tenemos un enrosque excesivo con relación a cuál puede llegar a estar siendo el producido de esto, en lo que sin ir más lejos en la última nota del diario el lunes ayer, yo señalaba cómo el efecto de aquellos que le prestamos atención a estas cosas. La realidad más tangible, porque ya sé que alguno me puede llegar a venir con, bueno, la realidad es un concepto que también entra dentro de lo subjetivo. Yo creo que acá se trata de cada vez llegan más vacunas a valores de hoy, y me parece importantísimo subrayarlo, tenemos un 27% de la población vacunada y si le quitas los millones de menores de 18 años que no estarían en el primer grupo a inmunizar o parcialmente inmunizar, estás en un porcentaje objetivo de gente vacunada del 42 en la Argentina. Y esto no va a parar. No va a parar porque hay un buen plan de llegada de vacunas y porque además hacia fin de año te van a tirar las vacunas por la cabeza. No solo en la Argentina, va a haber una superproducción de vacunas. Y eso sí creo, como también lo vengo señalando en mis escritos, en mis columnas, eso sí tiene el riesgo de que pase a considerarse normal el escenario de estar vacunado y si el gobierno no le acierta al control del proceso inflacionario, vamos a estar en problemas. Cuando digo vamos, lo pongo en una primera persona respecto de cuál puede llegar a ser el eje de atención prioritaria de la población. Pero no hay mucho misterio. Más vacunas, controlar la inflación, el retorno de las clases presenciales con todo el cuidado que fuere menester. Y en el caso del Frente de Todos, que se mantenga la unidad pamperonista, llamémosle, me parece que está muy por encima de lo que va a ser, de lo que está siendo, como bien vos señalabas, y de lo que va a seguir siendo la virulencia de la oposición.
Eduardo, ¿crees que una proliferación, como todos esperamos, de la vacuna va a tener una incidencia potente a la hora de meter el voto en la urna?
Yo creo que sí, ahí hay una incógnita de todos modos que no solo es inferencia esto que te digo, Eduardo, sino que pasa también por algunos datos que me están llegando, incluso de encuestas oficiales, con todas las cortapisas que ya sabemos que tenemos que poner a las encuestas, que en general, viste, que siempre te dan el resultado que quiere el que le encarga. Pero bueno, yo tengo al manejo de alguna data, de algunas encuestas que maneja el propio oficialismo, acerca de que en la franja etaria de entre 16, 18 y 25 años hay una preeminencia, un sello de la cosa antipolítica, que puede girar hacia lo libertario, hacia grupos más radicalizados hacia izquierda. No me parece que eso, a mí no me parece, a hoy, esto sí es inferencia pura, no me parece que este dato o esta sugerencia de la data, digamos, vaya a torcer siquiera ni siquiera en elecciones de medio término, como son las de este fin de año. No me parece que vaya a ejercer una influencia decisoria respecto de que el Frente de Todos a hoy es muy probable que gane las elecciones. Hay que ver por cuál margen en la provincia de Buenos Aires, que como ya se sabe ancestralmente en la historia política argentina, es la madre de todas las batallas. Hay una duda, entonces, por si no he sido claro o pueda no entendérseme bien, hay una duda con respecto a el voto de las franjas más jóvenes que no son susceptibles al hecho de que estés vacunado. Pero yo no creo que esa duda a valores de hoy, lo aclaro, para que después no me pongan en el
Claro,
archivo.
sí.
No creo que esa franja tenga una incidencia decisiva en lo que a hoy me parece, insisto, buenas probabilidades electorales para el Frente de Todos, para el gobierno.
Eduardo, buenas tardes. Pablo te saluda desde el sur de Río Negro.
¿Qué haces, Pablo?
Bien, bien. Y bueno, nada, te invitamos a Ingeniero Jacobacci si querés frío, viento y nieve, porque hoy amanecimos con 15 bajo cero. Cuando quieras, tenés la radio a disposición.
Bueno, me alegro
Bueno,
muchísimo.
volví una noche, no la esperaba, dice el tango, y ayer reapareció la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y como cada vez que esto acontece, se produce, digamos, cierto temblor en las estanterías, ¿no? Dejó una frase que fue, ir a un sistema integrado de salud. ¿Lo crees factible? ¿Lo crees posible? ¿Lo crees viable?
Bueno, dos o tres reflexiones. Efectivamente, Cristina impacta cuando aparece como cuando no, porque digo, nadie puede vivir sin Cristina, sobre todo en la oposición. Dos, formalmente creo que fue el lanzamiento informal, valga lo cacofónico, de la campaña electoral. No en vano, y a propósito de lo que estábamos hablando, Pablo, en torno de la importancia de la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, con Kicillof al lado, eso es claramente un marcaje político de favoritismo respecto de en dónde Cristina va a sentar su discurso. Tres, habló otra vez de los medios de comunicación, particularmente de Clarín. Yo no sé si eso a hoy surte efecto, porque me parece que se trata de que sigue produciendo efecto entre los convencidos y nada más, convencidos para un lado, convencidos para el otro, es decir, entre los núcleos duros del electorado. Cuatro, lo del sistema de salud, lo del remarcaje, si querés, porque esto ya lo había dicho Cristina, de cambiar el sistema de salud, de que sea el Estado el que oriente, determine y demás. Muestra que Cristina está como cuadro político, estratégica, no ya tácticamente, muy por delante del resto de los eventuales cuadros políticos de este país. Y cinco o cuatro, no me acuerdo por qué número iba, yo no creo que esto vaya a ser de implementación inmediata. Y es más, seis, muchos le critican, y me parece que es atendible, que no es el momento de ponerte de pica a los factores de poder de la dirigencia sindical tradicional que eventualmente se verían afectados por atenti con las obras sociales, el Estado va a intervenir de otra manera. Cualquiera fuere la respuesta a este sexto punto, por lo tanto vamos al siete, no me parece que esto vaya a ser un tema de debate electoral ni de resolución inmediata. Reformular el sistema de salud en la Argentina, que ojo, también ha demostrado virtudes, ¿eh? digo, este reparto entre lo que es la atención en el hospital público, la medicina privada, las obras sociales, ha demostrado zafar de las amenazas del virus hasta acá, mucho mejor que en otros países. Pero no me parece que vaya a ser de resolución inmediata, ni me parece que vaya a ser un tema central en la campaña electoral. Me parece que el tema central en la campaña electoral remite a lo que decía hace unos segundos, en el sentido de, bueno, tanta gente vacunada, logramos controlar los precios y nos mantenemos unidos.
Gracias, Eduardo. Le damos intervención a la compañera Flavia de Bolsón.
Buenas tardes, Eduardo. Aquí Flavia Caruso desde LRA 57.
Hola,
te damos
Flavia.
La bienvenida también a esta zona de la comarca andina del Paralelo 42. Y mi pregunta no es pregunta, es casi un juego. Te invito a que me ayudes a pasar por diferentes titulares que nos llevan a una reflexión, o espero que me ayudes a esa reflexión. Por un lado lo tenemos a Aníbal Fernández diciendo la grieta es un neologismo inventado por el ruin de Macri.
Sí, todavía debe estar esperando, debe estar en el mejor de los casos buscando un diccionario a ver qué quiere decir neologismo.
Seguido la tenemos a Cristina Fernández de Kirchner hablando justamente de la grieta. Dice, se ha instalado que algunas cosas son así porque hay una grieta. La campaña de poliomielitis, por ejemplo, fue después del derrocamiento de Perón. ¿Se imaginan la grieta que había en el país en ese momento? Dice Cristina Fernández de Kirchner. Y en tu propia editorial, no la última, la anterior, te preguntabas con la imagen del flaco si estaban nerviosos y qué pasaba con esta grieta que siempre aparentemente acompaña un poquito de lawfare, un poquito de noticias falsas y un poquito de amedrentamiento hacia las periodistas que estamos del otro lado del periodismo de guerra. ¿Qué me podés decir de todo esto?
Bueno, para empezar por lo segundo, creo que la alusión de Cristina a lo que pasó con la epidemia de polio al toque del derrocamiento de Perón fue quizás el tramo más destacado, más resaltante de su discurso, porque no tiene refute posible, esto está claro. Para seguir con el uno, citabas a Aníbal Fernández. Yo creo que Aníbal es un tipo que no puede seguir estando afuera del gobierno, y mucho más, si querés, después de que la historia, la data, la justicia reveló la cama terrible que le hicieron la Nata y compañía, y acá estoy haciendo una concesión porque en general no suelo hablar de colegas en forma personalizada, pero la verdad que lo que le hicieron a Aníbal fue una guachada tan grande, y Aníbal es un cuadro tan potente que uno por lo menos no se lo puede imaginar fuera de la vocería que a este gobierno le está faltando. Si hay algo en lo que creo que todos estamos de acuerdo, lo resalta la propia Cristina, si lo prefieren como data, y hasta la propia oposición te lo dice en voz baja, ¿cómo puede ser que este gobierno no tenga a alguien que interpele adelante la agenda, como lo decía así en la nota del otro día? Me refiero a la última y no a la penúltima que vos citabas. ¿Cómo puede ser que no haya alguien que enfrente a los mastines, que anticipe la agenda? ¿Dónde está lo que era José Ignacio López como vocero de Alfonsín, lo que era Corach, si querés, como vocero de Menem, lo que hoy puede ser Leandro Santoro, que no es del palo peronista, por lo menos originalmente? ¿Cómo puede ser que el gobierno carezca de algo que proteja la exhibición permanente de Alberto? Ojo que ahí hay deficiencias propias de Alberto, las he hablado con él, quiero ser absolutamente franco, respecto de protegerse más. Cuando vos tenés un presidente que da notas todos los días y aparece por todos los medios todos los días, por cierto que no en medios de lo que los porteños llamamos el interior, eso también lo quiero apuntar, y viste después cuando te aparece en una cadena nacional para anunciarte algo trascendente, como puede ser un nuevo DNU o nuevas restricciones o nuevos relajamientos, sí, ya lo vi, Alberto. No puede ser que no esté habiendo una figura que sea una vocería efectiva del gobierno. Y esto pasa por, creo yo, deficiencias de Alberto, por instintos de Alberto y porque no está clara la política de comunicación que tienen que llevar adelante. más allá de que una buena comunicación es producto de una buena unidad política. No existe la buena comunicación per se. Y con relación al tercer tema que planteás, que se relaciona con qué puede esperarse de esta meresunta, digamos, yo insisto con lo que vengo señalando en este propio intercambio con ustedes, a propósito de que por más campaña que haya de los medios de comunicación, por más ataque, por más lo que quieras, la gente se vacuna y queda feliz. Y que no hay medio de comunicación que pueda imponerse sobre ese registro de eso que también lo digo de vuelta, llamamos la realidad. Efectivamente creo, en torno de lo que señalabas, que la oposición está desesperada porque cada vez llegan más vacunas. No tengo ninguna duda de eso.
Eduardo, buenas tardes. Soy Gabriel Guerrero de Radio Nacional Viedma.
¿Cómo estás?
Un gusto, ¿cómo te va? Un gusto charlar con vos. Te pregunto, esto tiene que ver un poco sobre la comunicación de estos tiempos, nuestro rol también, parte que has estado reflexionando en lo que va de la entrevista, pero yo me pregunto siempre hasta qué punto vale la pena contestar cada una de estas embestidas, andanadas canallescas que salen tanto de los comunicadores de los grandes medios privados como de la propia dirigencia opositora, Bullrich, Macri, Carrió, Laura Alonso. Me pregunto, digamos, si eso no es contribuir a multiplicarlas también, ¿no? Hay cosas de las que yo, en particular, digamos, no me entero porque simplemente no miro esos medios y me entero por la reproducción de los medios de este lado dedicados a contestar cada una de esas cosas. Yo no sé si hay alguna medición, si hay algún análisis así profundo que diga hasta qué punto una respuesta a contestar a esto puede tener impacto, en qué sectores, digamos.
Bueno, me ratifico respecto de lo que venía diciendo. Todo gira alrededor del mismo circuito de los politizados hacia un lado o hacia el otro. Mirá, te lo voy a decir, si querés, de un modo más, no silvestre, pero extremo o muy directo. Yo creo que, a ver, a un lado de la Nación Más, ponele, y al otro C5N, funcionan para los mismos circuitos retroalimentándose. Yo creo en lo que vos, en lo que entiendo que vos sugerís con tu pregunta. A mí me parece que no sirve estar pendiente todo el tiempo de lo que la oposición intenta plantar. Me parece que es retroalimentar un circuito que de ninguna manera amplía. Me parece que no te permite llegar a sectores que tantas veces se han definido, y creo que se han definido bien, como esa suerte de tercio fluctuante del electorado, que hoy te vota Macri, mañana te vota Cristina, o al revés, y al que hay que llegar para no seguirse convenciendo entre los convencidos. Efectivamente, yo no estoy de acuerdo con seguirle prestando atención a este tipo de táctica comunicacional, porque la verdad es que no es una estrategia. Digo, ¿hacia dónde vas respondiendo cada mandoble que la oposición te manda? Me parece que vas hacia ningún lado que no sea seguirse convenciendo entre los convencidos.
Eduardo Soledad, de San Martín de los Andes.
Hola, Soledad.
Estamos acá recibiendo mucha información y tratando de entender, y te paso la consulta. Estamos teniendo periodistas amenazadas, a la cabeza Ingrid Beck, que es exdirectora de la revista Barcelona, sí. A partir de lo que se publicó en el diario AR el domingo, ¿no? Esta web, sí. Reacción Conservadora, en donde hay un estudio de los últimos 3 años de donde este grupo de periodistas se unieron para revisar un poco las relaciones entre los grupos y las personas que en este último tiempo influyeron en la agenda pública con la militancia, principalmente antiderechos o esta nueva derecha, como se dice, el avance de estas ideas neoliberales que marcaron la agenda, motivo por el cual para algunos fue digamos, lo único necesario para levantar un teléfono, amenazar, se bajó la página web, están cifradas las cuentas de las periodistas. Queríamos saber tu opinión al respecto.
Mira, tomé nota de lo que decís a partir de la publicación en Diario AR anoche. No, en estas horas que van desde la publicación, desde que saltó el tema, hasta el momento de este diálogo, la verdad es que no chequeé. En todo caso, de todas formas, no hace falta chequear demasiado acerca de lo que la propia Ingrid, Soledad Vallejos, bueno, otras colegas que han participado del sitio de investigación han señalado, que es que le fue hackeado el sitio web original. Es decir, los están acusando por algo que ni siquiera es responsabilidad de ellos. Respecto de los datos que han aparecido. A mí, sinceramente, no me sorprende en absoluto. Sí creo, no debería sorprendernos en absoluto que la derecha y sus órganos procedan de esta manera. Pero no creería que pueda equivocarme, que esto tuvo un sentido de amedrentamiento a priori. ¿Por qué? Porque lo que se publicó es parte de un trabajo de es parte del trabajo de investigación. Es decir, son muchos los aspectos que aborda el tratamiento de la reacción conservadora. Fíjate que lo que se publicó en verdad está más ligado a una reentronización de los sectores de derecha, mostrándose con orgullo como tales, a partir de lo que es, de lo que son los sectores de la derecha católica, que si es por eso, la verdad es que no hay mucha novedad, porque es lo mismo que desde la Laica y la Libre, ¿me entendés?, en la década del 50. Son los mismos sectores. Me parece que lo más interesante puede llegar a ser lo que la investigación revele en torno de esta, llamémosle, nueva derecha, que para el caso sería bastante vieja, de acá en adelante. Entonces, lo que ha pasado es apuntar antes de que te apunten mejor. Esto es lo que han hecho.
La puntualización también es que la investigación hace un análisis respecto de lo que este equipo de investigadoras hablan, como esta reacción conservadora de cómo se fue construyendo a nivel de los discursos y demás, que no es lo mismo que un informe que plantea listas negras, ¿no?, de persecución, y que en realidad es lo que están señalando, es lo que están haciendo ellos, ¿no? Y con la página web caída y las periodistas amenazadas, es información aún para nosotros de difícil acceso. Entonces, durante estos días se va a armar toda esta puntualización. Después de ver el informe, bueno, eso se va a caer.
Forma parte de lo que te digo, están tratando de invertir la carga de la prueba. De todas maneras, voy a insistir con lo siguiente, para enmarcarlo dentro de lo que venimos hablando y como para redondear. Forma parte de una información y de contrarreacción informativa que sigue girando en derredor de temas que no son populares, que no van a incidir electoralmente, que necesitan ser marcados, que necesitamos denunciar, pero diferenciemos entre aquello que nos interesa y aquello que incide. Son dos cosas.
Aliberti, ¿qué tal? Soy Carlos Mateu desde Santa Rosa, La Pampa, en un Carlos? Segundo. ¿Cómo estás, viejo? ¿Vale tensar, así como la derecha hace en la campaña que se viene, apostar por todo, profundizando el discurso propio, o hay que ir de a poco, como parece?
Bueno, eso apunta a cuál es la táctica comunicacional. Yo creo, y vuelvo a la primera respuesta que di, a lo que había planteado Eduardo en su momento, Eduardo mi tocayo, que en la medida en que vos tengas claro que es vacunas, más control de la inflación, más aumento de clases presenciales, más unidad del peronismo, ya tenés ahí el arco de sobre dónde montar una estrategia comunicacional, que también, vuelvo a decir, para mi gusto no puede pasar por ningún lado, de ninguna manera, en seguir por el lado, eso quise decir, de seguirnos convenciendo entre los convencidos. Si querés, estoy remarcando por la negativa, es decir, lo que no, aquello que debe ser lo que sí. Lo que sí está. Entonces, si vos tenés vacunas más control de precios, control, digo, no en el sentido necesariamente estatalista de la figura, sino de paren la inflación. Si vos tenés eso, más poner algo más de plata en el bolsillo de la gente, más mantener la unidad, ya la tenés la política de comunicación. Esto es lo que me parece. Sí.
Gracias. Eduardo, ahí está. Eduardo, muchísimas gracias por la comunicación, por tu tiempo, por las respuestas y por estar presente en Punto Sur, este programa que reúne a 10 emisoras de Radio Nacional de Patagonia Norte.
Che, les mando un abrazo enorme. El gustazo ha sido mío y es muy emocionante además tener un intercambio. No voy a caer en el lugar común, digamos, federal ni patagónico de esta naturaleza, pero es muy lindo esta participación, esta forma de coordinar, esta forma, en definitiva, si querés, de hacer buena radio. Les mando un abrazo enorme.
Muchísimas gracias. Te escuchamos en Dos Gardenias. Muchas gracias.